Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. El momento de iniciar nuestro viaje. A partir de ahora tenemos casi dos horas, hasta las 4, las 3 en Canarias, para disfrutar juntos de la compañía de la radio en la madrugada. Estás en casa, en la casa de la radio, en la radio pública, en Radio Nacional, y es un placer que nos hayas elegido para pasar esta parte de la noche. Y esta noche tenemos muchos temas, como de costumbre, preparados para bucear por ese universo del misterio, como siempre buscando respuestas a algunos de los misterios más de este asunto que nos rodea. Las gracias en nombre de todo el equipo, incluido nuestros dos técnicos, Margasque y Rubén de Felipe, que ahora controlan nuestro mágico sonido. Y si queréis un consejo, no os perdáis el segundo tema, visitas nocturnas, ya veréis, vais a pasar un poco de miedo. Solo hace falta que conectes con nosotros. Como siempre, tenemos 5 premios, 5 regalos para agradecer esa presencia y esas llamadas que tenéis con nosotros. Teléfono de llamada gratuita, a veces con algunos problemas, pero insistir que acabáis conectando. 900-137-137, repetimos, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtv.es, y nuestro muro de Facebook, cada día con más gente. Los saludos para todos ellos y bienvenidos a todos los nuevos que os vais uniendo. Saludos a todos los que estéis ahora trabajando, conectados en esta sintonía en Radio 1 y Radio 5. Ojalá os sirvamos de compañía, como decimos, y a todos los que nos estáis escuchando en la radio online en cualquier parte del mundo. Es un placer. Saludos desde España. Y el programa de hoy trae muchas propuestas. Os hemos anunciado el segundo tema, que vais a pasar miedo, pero el primero es este. Escuchad.
Esta noche nuestro viaje nos encamina a conocer algunos secretos de un reino de la naturaleza. Nos enseñaban en la escuela que existían tres reinos: el mineral, vegetal y animal. Esta noche viajamos hacia el primero, el reino mineral. Es la base de nuestro mundo, el que lo conforma todo, el que nos da apoyo y nos permite desarrollarnos en esta tierra. Pero quien lo conoce, dice que tiene más propiedades, algunas hasta secretas. Esta noche bajaremos hasta su materia para tratar de conocer sus más ocultos secretos. Cristales, minerales y piedras mágicas nos esperan. Disfruta del viaje.
Esa es nuestra primera intención, y saludar a nuestra primera invitada, que no podía ser otra que Carmen Pérez de la Hiz. ¿Cómo estás, Carmen?
Pues con vosotros, feliz, como siempre.
Un placer que hayas vuelto. 3 años hacía que no lo veíamos, decías.
Bueno, más o menos.
Sí,
Aproximadamente.
Así está un poco retirada porque has tenido ahí algunos asuntos que solucionar, ¿no?
Asuntos personales y que me merecía un descansito después de todos estos años que han sido muy, muy fuertes
muy
para
intenso,
mí.
Muy intenso, ¿no?
Y por primera vez me he encontrado que tenía tiempo para mí.
Sí.
Algo que yo creo que desde hace 20 y tantos años no tenía, he tenido que estar ocupándome de otros. Y bueno, pues me apetecía disfrutarlo y recuperarme de lo que me pasó y todo eso.
Qué bien, qué bien. Te
veo... Pero, perdona, no he dejado de investigar ni de escribir, ¿eh?
Lo sé. Y vienes como siempre, creo que tienes algunas cosas que contarnos, pero que sepas que eres una de las invitadas favoritas. Mucha gente nos decía, ¿por qué no traes de nuevo a Carmen Pérez de la Hiz para hablar de esos temas? Llamó mucho la atención aquella que hablábamos de los templarios, ¿te acuerdas?
Sí, perfectamente. Y de todo lo que hemos hablado. Tengo una gran memoria selectiva, pero para estas cosas muy buena. No se me olvida. Y yo os tengo siempre muy presentes en mi vida. Y fíjate hasta qué punto os tengo presente, que yo, que ya sabes que soy muy de rezar y de pedir y de todo esto, pido todos los días por vosotros y por todos esos oyentes que,
no me digas,
que tanto cariño me han demostrado a lo largo de estos años y que me eligieron y todas esas cosas.
Qué bien.
Me acuerdo a diario.
Qué bien.
Sí, sí.
Eres una experta en minerales, eres una experta en piedras mágicas, en plantas también, en asuntos que tienen que ver con el temple. Pero dime una cosa, estaba leyendo algo en internet buscando cosas y hablaban de la piedra extraterrestre de Toledo, que te habías descubierto. ¿Qué es eso de la piedra extraterrestre de Toledo? Cuéntame,
bueno,
antes de entrar en tema.
Es una historia muy larga que vamos a intentar resumir muchísima, porque la verdad que es apasionante, merecería un programa entero. Yo hace muchísimos
años, la idea.
Hace muchísimos años escribí un artículo, que más que artículo fue un monográfico porque se dividió en dos.
¿Para Fernando Jiménez del Oso?
Pues sinceramente,
hace tanto
tiempo que ni me acuerdo, sinceramente. De eso sí que no me acuerdo. Pero luego recuperé un capítulo para mi libro de la Atlántida y otros continentes sumergidos. Bueno, pues estamos hablando nada más ni nada menos que de la famosa piedra del rey Salomón, que es la que se dice en todas las tradiciones que fue la que le otorgó, gracias a ella, el gran conocimiento que adquirió el rey Salomón y gracias a la cual construyó el templo y de allí,
¿sí?,
el famoso templo de Salomón. Entonces, claro, ha sido la piedra más buscada a lo largo de la historia.
¿Y qué tipo de piedra era? A ver si sabe de ella.
Con vida yo creo que no hay mucha gente que pueda dar testimonio de ello, pero yo, por todas las investigaciones que he hecho, he llegado a la conclusión de que era una moldavita.
¿Moldavita?
Sí, una moldavita es un meteorito, por eso también dicen una piedra extraterrestre, efectivamente, claro. Todos los meteoritos son piedras extraterrestres. Las moldavitas son las antiguas piedras sagradas.
Espera, como esta que yo llevo, que mucha gente me pregunta, que me han visto en fotos.
Ahora te veo si es moldavita. Lo que
no
se
es moldavita, es obsidiana, pero también es una piedra extraterrestre,
bueno, sí,
porque
sí.
Es de origen meteórico, dicen.
Claro, bueno. La moldavita, para todos aquellos que no estén familiarizados con los minerales, se distingue de un meteorito normal y corriente en que cuando tú la miras al trasluz es verde,
¿sí?,
pero la coges en la mano y es negra. Por eso, si tú te fijas, y si todos los oyentes se fijan, cuando oímos textos que nos hablan del Santo Grial y de la piedra del Santo Grial, en muchos dicen que es negra y en otros dicen que es verde. Y es que son las dos cosas.
Yeah.
Porque si es una moldavita, efectivamente, si no te fijas o no la ves a la luz del día o la miras a través de un foco de luz, es negra. Incluso puede pasar por un meteorito más.
Uh-huh.
En cambio, la miras al trasluz y es verde transparente.
Qué curioso.
Es casi, te diría yo, de un verde casi algunas manzanas.
Qué curioso. Y ese era una piedra extraterrestre que estuvo muy buscada y pasó por Toledo, en Toledo.
Eso es una historia muy larga, cómo llegó a Toledo, pero bueno, llegó junto, fíjate qué cosa, qué dato tan significativo. Hubo un momento histórico en que en Toledo, y no por casualidad, como yo explico en el artículo y en el libro, confluyeron todos los objetos sagrados de la humanidad y de la historia.
¿Sí?
En un momento, sí. Justo en ese momento estaba también la piedra.
Ya, por ejemplo, ¿qué objetos sagrados?
Pues estaba, todo, estaba el arca de la Alianza, el candelabro, pues todos los... porque los godos los habían adquirido en los diferentes saqueos que habían hecho en sus batallas y en su trayecto histórico, ¿no? Pero lo curioso, porque bueno, ya sabemos que los godos fueron, de todos los saqueos que fueron haciendo, fueron pues ahí adquiriendo una cantidad de objetos valiosísimos, ¿no? Pero lo impresionante es que coincidieran todos en un mismo periodo histórico.
¿Y en un lugar? ¿Sabemos?
Claro. ¿Por qué? Porque Toledo es un crisol alquímico. De ahí que hayan sucedido tantísimas cosas en este lugar. De ahí que cuando tú estás y sabes utilizar las energías adecuadas o llevas los minerales adecuados, yo invito a todos los oyentes que vayan a Toledo. Yo en el artículo daba incluso una ruta mágica y sagrada, que es la ruta griálica de Toledo, y con una amatista.
¿Amatista?
O si podrían, hombre, lo ideal sería que se hicieran de una moldavita, porque hoy en día sí que podemos adquirirla. No son las que están conectadas al santo grial, pero sí se puede conectar a través de ellas con el santo grial y con la energía griálica.
Yeah.
Y con la energía griálica de los enclaves griálicos también, como Toledo.
Ahora nos explicarás, seguramente en la última parte del programa, cómo conectar y cómo activar las piedras. Dime otra cosa, hablando de piedras, la cava, esa piedra que hay en la cava también es de origen extraterrestre, ¿nos puedes contar algo?
La cava es la piedra de Salomón.
¿Sí?
Que le llamaban la cava, claro. Hay varias cavas, que son las piedras griálicas. Pero esto es uno de los grandes secretos de todos los iniciados. Incluso muchos libros, como los de Slava Galán y todo esto, habréis oído que incluso hay una lista de señores muy importantes a lo largo de la historia que buscaban la cava. La cava eran estas piedras y los lugares donde supuestamente se activaban estas piedras o estaban guardadas estas piedras.
Y la diócesis en la Meca, entonces sigue estando
claro,
ahí.
Claro, claro, efectivamente, la cava de la Meca es una de ellas. Y yo te diría que en la actualidad es la única que de alguna forma está al alcance de todos, sí.
Yeah.
Y sigue activa, las demás están todas custodiadas en secreto. Pero la que siempre todos los hombres más poderosos de la historia han buscado era la del rey Salomón.
2 y 18 en las Islas Canarias. Yo no sé si le pasará a todo el mundo, hago la pregunta a nuestros oyentes, que de repente van por el campo y les llama la atención una determinada piedra. ¿Eso pasa a menudo?
Pasa, sobre todo las personas especiales y sensibles, ¿no? Yo siempre digo que no elegimos nosotros a las piedras. Las piedras nos eligen.
¿No?
Exacto. Entonces, cuando tú vas por el campo y una piedra te llama, es por algo. Es más, tengo casos, fíjate, en uno de los programas, yo hice una serie de espacios para Vía Digital, que era un temático, un programa temático sobre minerales, y uno de ellos hablé, que llamó muchísimo la atención, lo que yo denominé la piedra amiga. La piedra amiga, y tengo muchísimos casos de personajes muy, muy, muy importantes en España, a todos los niveles, políticos, de financieros, de famosos, de todo tipo, que me han contado en secreto cómo yendo por el campo, y uno dijo, fíjate, mira, te voy a contar muy resumidamente uno de los casos que a mí más me llamó la atención. Era un personaje, no puedo decir el nombre, pero es muy, 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 muy conocido en la historia española. Y además influyó mucho en la historia de España. Y me contó que un día, que había una granizada muy fuerte, iba paseando por una casa que tenían en el campo. Y que él no se dio cuenta, él veía que caía granizo. Pero cuando llegó a su casa, vio que en el bolsillo le había caído entre el granizo le había caído una piedra y no sabía de dónde había salido esa piedra. Y me contó que desde entonces siempre, no sé por qué, porque este señor no tenía en absoluto ninguna afinidad ni con las piedras ni con ninguno de estos temas, siempre la había llevado consigo. Y me decía, dice, viniendo de mí no te lo vas a creer o vas a pensar que estoy loco. Yo no pienso, porque estoy muy acostumbrada a oír muchos testimonios como el tuyo, que estás loco. Dice, pero es que te quieres creer que esa piedra me ha hablado y me ha dirigido toda mi vida, lo que he tenido que hacer, y si he llegado donde he llegado y he sido influyente en los momentos que he influido en la historia de España, ha sido gracias a esta piedra. Dice, esto no lo puede decir a nadie porque no me querían, pero te juro que es así.
Las piedras nos ayudan mucho más de lo que creemos, ¿no?
Muchísimo más.
En mi caso, tengo una afinidad increíble. Voy recogiendo piedras por todos los sitios, ya casi me echan de casa por no entrar más. La última me la traje de Costa Rica, es una piedra que te la tengo que enseñar. 2 y 21 en las Islas Canarias. Si os pasan cosas con las piedras, si queréis conocer de ellas, llamarnos esta noche. Tenemos una de las mejores expertas, 900-137-137 en nuestro teléfono.
Mineral es aquella sustancia sólida, natural y homogénea, de origen normalmente inorgánico, de composición química definida, y cuyos átomos poseen una disposición ordenada. Los minerales tienen gran importancia por sus múltiples aplicaciones en los diversos campos de la actividad humana. La industria moderna depende directa o indirectamente de los minerales. Se usan para fabricar múltiples productos de la moderna civilización. Así, de distintos tipos de cuarzo y silicatos se produce el vidrio. Los nitratos y fosfatos son utilizados como abono para la agricultura. Ciertos materiales, como el yeso, son utilizados profusamente en la construcción. Muchos elementos de los minerales resultan esenciales para la vida, presentes en los organismos vivos en cantidades mínimas. Los minerales que entran en la categoría de piedras preciosas o semipreciosas, como los diamantes, topacios o rubíes, se destinan a la confección de joyas. Pero este mundo mineral tiene más secretos. Conozcámoslos de la mano de nuestra invitada.
Está claro que desde siempre el papel de los minerales en la vida del hombre ha sido muy importante, ¿no?
Sí. Si me permites antes sí. Porque la pregunta que me acabas de hacer es muy interesante, porque ahí está el quid de la cuestión, Miguel. Como siempre has dado en el blanco, nunca mejor dicho. Pero mira, es que acaban de decir lo de los fosfatos y todo sí. Esto. Fíjate qué curioso y hasta qué punto, de esto lo hemos hablado en alguna ocasión en el programa, están unidos, que no se pueden incluso separar las plantas de los minerales en la naturaleza. Tú sabes, por ejemplo, que donde hay fosfatos, te lo descubre la correhuela.
¿Correhuela es una planta?
Es una planta. Donde crece la correhuela, allá hay fosfatos. O allá hay minas de fosfatos.
¿Sí?
Sí, sí. Lo mismo que donde está la ruda, hay cobre. Cierta variedad de ruda muy, muy concreta. Y donde hay una variedad muy especial de espino blanco, debajo hay yacimientos de diamantes, sobre todo en Sudáfrica.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Sí, de hecho, en la antigüedad...
Es que yo tengo espino blanco por ahí, por el campo.
Aquí no, no, espino blanco no, un espino, una variedad, ¿sabes yeah. que el espino es una de las familias también más grandes sí. de las plantas? Pues hay una variedad muy concreta de espino que crece en Sudáfrica, que donde se ve ese espino, no dudes que debajo hay un yacimiento de diamantes.
Sabes que me acuerdo mucho de ti, Gonzalo, en el campo, precisamente por esa serie de cosas que contabas, que dependiendo de lo que se vea por arriba, las plantas, es un poco una imagen de lo que se puede encontrar en el subsuelo, debajo del otro reino.
¿Y qué nos demuestra eso, Miguel? ¿Hasta qué punto, como decía Goethe, el gran iniciado, aparte de extraordinario escritor, uno de los mejores que ha habido en la historia, decía que nada sucede en la naturaleza que no guarde relación con todo su conjunto? Y cuando tú observas la naturaleza, cuando tú te adentras en ese lenguaje oculto, que solamente se da cuando verdaderamente tu espíritu comulga de alguna forma con ella y tu mente está abierta, es impresionante lo que podemos aprender.
Vamos a aprender esta noche contigo, si quieres. El papel de esos minerales en la historia del hombre.
Bueno, pues es fundamental, y precisamente en estos momentos que estamos en la actualidad es cuando mejor lo vamos a poder comprender. Primero, porque estamos en lo que se denomina la tecnología del silicio. Como han dicho tan estupendamente en la presentación, efectivamente los minerales se utilizan a nivel de tecnología hoy en día prácticamente para todo.
Yeah.
Incluso en medicina, imagínate, los rayos láser están hechos con minerales,
¿no?
Claro. Todo está hecho con cristales. Y fíjate qué curioso que ahora mismo la novedad de las novedades son los rayos láser y otros mucho más importantes que van a salir en el futuro. Pero ya en la historia natural de Plinio se cita unas bolitas de cuarzo transparente que en aquella época ya se utilizaban para cauterizar heridas y para cicatrizar heridas. Igual que se utilizan mucho los rayos láser ahora para esos fines. Uh-huh. O sea que ya los antiguos conocían todas estas propiedades y las utilizaban.
Ah, es curioso lo que dices eso del silicio, porque no sé si sabe mucha gente que gran parte de la tecnología que estamos utilizando está en base a eso, ¿no? Los chips. Exacto. Se han hecho gracias a, que es una tierra, ¿no?
Claro, es la base de todos los cuarzos, el sílice. Yeah. El silicio es la base de todos los cuarzos, incluso la arena del mar está hecho de... Es el mineral más abundante en la corteza terrestre, y no por casualidad.
Ya. Yeah.
Porque es el gran conductor y amplificador de la energía por excelencia.
Mm-hmm. En alguna parte también he leído, quizá en eso que hablabas de la Atlántida, que quizá nosotros hemos olvidado esa utilización de los minerales que tenían... hablo de minerales, no de cristales, luego hablaremos de cristales, en otras civilizaciones que lo utilizaban mucho más profusamente. ¿Puede haber sido así? Nos hemos olvidado un poco, quizá porque estamos muy alejados de la naturaleza.
Desgraciadamente, has vuelto a dar el blanco, Miguel. no solamente nos hemos olvidado de los minerales y de los cristales, sino que hemos olvidado en general. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué hemos olvidado? Pues porque nos hemos desconectado hace mucho tiempo.
Mm.
Tú fíjate, tú que viajas mucho, lo has podido ver mejor que nadie, que precisamente todos estos pueblos que aún están un poco aislados y los supuestos no civilizados, imagínate, que entenderemos por civilización, que llaman a esta gente no civilizada, son los que conservan todos los grandes conocimientos del pasado. Y todos estos grandes conocimientos, ¿por qué los hemos perdido? Pues porque nos hemos desconectado con la fuente de energía que nos mantiene, con la fuente cósmica y con la fuente de energía terrestre, y con lo que se podría llamar como mente cósmica creadora, ¿no? Mm. Lo que la física cuántica ahora mismo nos ha dicho, eso ya se puede decir científicamente, ¿no? Uno de los grandes descubrimientos de la física cuántica es el poder creador de la mente, ¿no? Entonces, con el famoso experimento del gato, pues se llegó a la conclusión de que la realidad se altera y puede ser modificada mediante el pensamiento del observador. Con lo cual, todos los científicos concluyeron que eso solamente podía ser debido, y que toda la creación, todo el universo, era debido a una gran mente gigantesca. Los creyentes dijeron Dios, los no creyentes se quedaron... pero que hay una mente cósmica creadora, eso no se puede negar. Yeah. Luego le podemos poner el nombre que queramos.
Y nos hemos desconectado de eso. Quizá porque no estamos con el pie a tierra, no pisamos esa arena, ese silicio que conforta.
Exactamente. Hemos perdido la conexión a tierra y la conexión cósmica.
Yeah.
Entonces nos hemos quedado totalmente desconectados. Nos hemos quedado desconectados incluso de nosotros mismos.
¿Hay forma? Sí. No te quiero interrumpir.
No, incluso una de las cosas que yo voy a dedicar próximamente un artículo muy interesante, porque tengo unas investigaciones muy muy importantes que nos van a ayudar mucho a todos, sobre la glándula pineal. La glándula pineal siempre ha sido fundamental, y activarla uno de los prioridades de todos los iniciados a lo largo de la historia, ¿no? Junto con la pituitaria, pero sobre todo la pineal. Pero es que lo que se está descubriendo ahora es que está absolutamente conectada con esa gran mente cósmica.
Mm.
Es lo que nos conecta a esa mente, a los campos magnéticos. Cuidado por todo lo que vamos a tener ahora y estamos viviendo ahora. ¿Eh? Y al contacto con la propia Madre Tierra. Esa sensación de Madre Tierra sustentadora la hemos perdido. Una de las cosas que vamos a dar luego, al final del programa, Miguel, es las piedras de toma tierra. Esas piedras que nos van a permitir recobrar de nuevo el tomar tierra, el arraigarnos a tierra, para poder asimilar perfectamente y con una mayor base todas estas energías que tanto nos están más o menos a cada uno revolucionando, tanto a nivel físico como mental, para este cambio evolutivo que estamos viviendo, y que podamos hacerlo con una toma tierra y luego con una toma cósmica, para poder alcanzar el nivel de conciencia que vamos a adquirir.
Así que atento, si queréis eso, saber esas piedras para tomar tierra en unos segunditos, y nos están machacando con preguntas, cosa que me alegra. 2:30, tenemos que hacer una misma pausa.
Radio Nacional en la Feria del Libro de Madrid.
Es una fiesta de libros, de lectura.
Carlos Ruiz Zafón.
Que se reúne la gente para pasear por este parque y para encontrarse con los libros, con lo cual, qué más bonito, ¿no? Que una fiesta para leer y para celebrar los libros.
Radio Nacional, con la cultura. Enigmas.
sueños, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Esta noche hablando de las plantas, y, perdón, de los minerales mágicos y de algunos de sus secretos. Hablaremos también seguramente de alguna planta mágica. Como te digo, tenemos multitud de preguntas, dicen que significa el granito laminado, el jade.
¿El qué, perdón?
El granito, luego te las voy a hacer más así. Piedras para encontrar el amor, para protegerse, para que te devuelvan el dinero que te deben. La piedra recomendable para cada signo del zodiaco. Vamos a tener que volver a hacer esa sección que hacíamos de piedras. Dime una cosa, antes de pasar a...
Perdona, Miguel, yo encantada.
Vale, yo te tomo la palabra. Espera, que se lo digo a los oyentes. Carmen dice que tenía una piedra de un brujo de Copán, un brujo maya. Cuéntame un poco, mínimamente, lo que me puedas contar de ella.
Sí.
Porque quiero enlazarla con uno de los cristales que viene ahora.
Pues mira, Miguel, muy resumidamente, por motivos que eso ya es irresumible, porque nos llevaría un programa entero, y además hay cosas que no se pueden decir. Llegó a mis manos nada más y nada menos que una pieza de arqueología importantísima, que era la... Todos conocen que de la cultura maya, una de las ruinas más y de los restos más importantes que existen son los de Copán, ¿no? Uh-huh. En Honduras. Bueno, pues llegó a mis manos la piedra sagrada del mago de los mayas, del sacerdote mago de los mayas, que era el sustentador de todo el conocimiento maya.
Uh-huh.
Entonces, bueno, esa piedra además, entre otras cosas, tenía la cualidad, para mí quizás la menos importante, pero muy llamativa, evidentemente, y quizás a los espectadores, pues, igual es una de las que más les pueda interesar, de contactar con los extraterrestres y de atraer los ovnis. De hecho, la persona que me la regaló, que es una persona muy importante de Honduras, me dijo que por todos los sitios que habían ido pasando o habían estado con la piedra, había habido avistamientos de ovnis. Y esta persona, que es una persona, no puedo dar su nombre, pero a ti te lo he dicho, Miguel,
sí,
pero no puedo decir quién es. Una persona muy, muy, muy importante allí en Honduras, me dijo que había preguntado, ¿no? Había intentado acercarse un poco a la historia de esta piedra y tal. Y personas de la embajada de allí de Honduras le comentaron, dice, bueno, mira, es que lo curioso, aparte de la historia de la piedra en sí, dice, es que todavía esta tradición maya de este gran sacerdote brujo maya se mantiene viva. Dice, hoy en día aún se mantiene viva. Dice, sí, perfectamente. Esto ha ido pasando de generación en generación y el sacerdote maya de cada época pues va ostentando el conocimiento, y una piedra conectada con, que esto me recuerda mucho a las piedras griálicas, conectadas unas con otras en los puntos griálicos, dice, y todavía siguen trabajando con esta piedra, dice, y un día te voy a llevar, dice, porque si te lo cuento no te lo vas a creer. Le dice, te voy a llevar, pero nos tenemos que esconder porque está prohibido, o sea, eso es una cosa muy restringida entre ellos y tal, para que tú veas, dice, que aún en la actualidad siguen bajando los ovnis y siguen en contacto esta gente con ellos. Porque según ellos, según cuentan estos herederos de la tradición del chamán de Copán, dicen que ellos son de procedencia extraterrestre, que luego tuvieron contacto con los atlantes. Pero lo impresionante es que aún sigan manteniendo contacto con los extraterrestres físicos. Y efectivamente, esta persona no se lo podía creer. Dice, no, desde luego te va a creer porque no me lo creo. Claro, es que vamos, me dicen a mí y que estoy acostumbrada a todas estas cosas y tampoco me lo creo, sinceramente. Y bueno, pues se escondieron, estuvieron allí y dice, te juro que por Dios, dice, que no me lo podía creer, pero que bajaron las naves y bajaron seres y estuvieron con ellos. Lo que hicieron y tal, estamos lejos, ya no pudimos captar más, pero te aseguro que bajaron.
En Copán. Después de esa introducción seguimos hablando de cosas que tienen que ver con esto, con piedras y con minerales.
¿Qué es un cristal? Un cristal es un material que posee una organización molecular especial que moviliza y organiza los patrones energéticos de los cuerpos sutiles. Los cristales, con sus diversas formas y colores, son la materialización de los rayos del espectro luminoso, a veces en colores puros y otras en colores mezclados. Sirven de igual manera como baterías que alimentan y armonizan nuestro propio campo energético, el de otros seres vivos y el de espacios físicos. Los cristales son seres del reino mineral que deben ser manejados con sabiduría e intuición. Estas maravillas de la Tierra se han usado durante siglos en ceremonias sagradas para curar y también como conductores de vibraciones energéticas. Los cristales han tenido siempre un papel importante en la curación. Desde miles de años atrás hasta el día presente, muchos curanderos han buscado la energía y el poder de estas piedras. Conozcamos algo más de su poder y la forma de utilizarlos.
Te preguntaba sobre esa piedra del brujo de Copán, porque para también preguntarte si los antiguos, cuando construían esos elementos, esos edificios sagrados, templos, pirámides, etcétera, le metían ahí algún tipo de carga a las piedras para activarlas, como si ayer hablábamos con Sebastián Vázquez que en Egipto los edificios estaban vivos. ¿Siguen, tenían esa intención y siguen vivos o se están reviviendo ahora en la actualidad?
Ahora se están de alguna forma activando de nuevo. Y los podemos activar. Pero fíjate qué curioso, que esto lo voy a dar como primicia en uno de los próximos artículos que voy a escribir. Cada uno de estos edificios no está aislado. Están absolutamente todos los del globo terrestre sincronizados unos con otros.
¿Sí?
Y conectados unos con otros. Y todos ellos, y algunos ya se han descubierto por arqueólogos, la piedra en concreta, todos tenían la piedra que los activaba. O sea, al margen
de que
las piedras en sí, como tú ya lo habéis dicho muchísimas veces en el programa y eso es conocido por todos, tenían que ser especiales, por eso las traían desde tan lejos y desde una cantera especial, tenían un recubrimiento especial. Las pirámides además tenían el piramidón que les falta a la mayoría, pero lo que no sabe casi nadie es que todas tenían una piedra activadora que se activaba a través de mantras y sonidos que se llamaban los sonidos originales de la creación. Entonces, con esos sonidos originales y esas piedras se activaban todos estos lugares de poder. De ahí que incluso, fíjate tú, uno de los últimos descubrimientos de la arqueología de las cuevas estas francesas, si se fijan los oyentes, verán que ahora se está insistiendo mucho en que tanto las cuevas como todos estos edificios pues están especialmente hechos o las pinturas de cuando son cuevas están en los lugares donde mejor acústica hay, donde hay una acústica muy especial.
¿Qué tiene que ver la acústica
con la? Claro, no es casualidad, es porque los activaban a través de estos sonidos primordiales con las piedras.
Qué curioso.
Claro.
Qué curioso. Hablemos de cristales. Cristales sería el elemento más arriba de esa pirámide de los minerales, los más importantes, no sé si decirlo así, los más depurados, los más...
Vamos a ver, en la naturaleza todo es importante, y los minerales todo es importante. Es como en todo, somos como las piezas de un puzzle, no hay uno más o menos, porque todos están por algo, y para cumplir una función. Yo lo que te voy a decir, que esto es lo que, como decía mi padre, a nivel práctico, ¿qué? Que es lo que nos interesa en el fondo a todos. Yo, a nivel energético, ¿en qué diferenciaría las piedras preciosas, los cristales los cristales, para que se entienda hasta un niño pequeño que nos esté oyendo, son los que son transparentes, para que porque tienen una cristalización. Y los opacos son los que no se ven a través de la luz, que son... Bueno, pues lo que más nos interesa saber, que nunca se dice sobre esto, es que tanto para canalizar las energías como para trabajar los chakras, hay que utilizar al mismo tiempo el cristal y las piedras no transparentes. ¿Por qué? Porque los cristales atraen, canalizan la energía, pero el opaco la arraiga. Entonces, claro, para realmente asentar una energía, yo siempre recomiendo, dentro de la misma frecuencia que queramos utilizar, o el color, o el chakra que vayamos a tratar, o lo que sea, una misma piedra transparente, de la misma energía transparente y opaca. Porque si no, nunca te va a arraigar exactamente igual la energía. Y con los chakras, otra cosa muy importante que hay que ir ya diciendo también ahora, es que tan importante es la activación de los chakras iniciáticos de arriba como los de toma de la tierra de abajo, ¿eh? Y trabajar también los chakras traseros, que siempre nada más que se trabajan los delanteros, y son sumamente importantes, porque además en los chakras de detrás de la columna, que están conectados con el, con los que están en la parte de delante del cuerpo, ¿no? Son los que tienen que ver con el pasado y con toda la herencia energética y cultural también del pasado. Entonces es muy importante trabajar eso, porque mientras no sanemos el pasado, mientras no recuperemos la sabiduría del pasado, no vamos a caminar con seguridad hacia el presente y hacia el futuro.
2:42, 1:42 en las Islas Canarias. 900-137-137 es nuestro teléfono.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
Cantidad de preguntas tenemos aquí. Propiedades del cuarzo, ¿qué puedes decirnos sobre la cornalina, el ámbar, el ópalo, la obsidiana dorada y sus propiedades? Me decía ahora Carmen Pérez de la Iza, para todos nuestros oyentes, que si queréis, en su muro de Facebook, entráis en Facebook, Carmen Pérez de la Iza, y ahí os puede contestar, ¿verdad?
Sí, lo que pasa, Miguel, que de la Iza lo hemos puesto junto porque no transmitía separado, no sé por qué.
Carmen
Pérez de la Iz junto, o sea, de la Iz junto.
Pérez y de la Iz con H. Sí,
junto, todo.
Junto, lo buscáis ahí, ese muro de Facebook, y ahí podéis hacerle preguntas e incluso contarle historias de tradiciones,
claro, que
hay,
que
de piedras en vuestros lugares de residencia, etcétera, etcétera. Porque hoy no vamos a tener tiempo, aunque promete que Carmen volverá. Dime una cosa, el papel de los cristales en la vida del hombre, ¿ha sido importante en esas civilizaciones, aunque ahora lo hayamos olvidado, aunque hay mucha gente que lo lleva encima, o, ¿verdad?
Claro,
aunque...
que sí. Mira, no solamente la inquietud que siente ahora la mayoría de los seres humanos por los cristales no es casualidad. Es que además, si te das cuenta, en joyerías se está trabajando ahora ya también con piedras semipreciosas. Y la piedra semipreciosa, a través de pues joyas, anillos, pulseras, colgantes, pendientes de plata, que es mucho más accesible a todos los bolsillos, se está ahora mismo vendiendo muchísimo en piedra semipreciosa. ¿Esto por qué es? Nada sucede, como decía, por casualidad. Ni en el universo, ni en la vida, ni en nada, porque la casualidad no existe. Existe la causalidad. Es porque la propia Madre Tierra nos está poniendo, como siempre, lo que pasa que no sabemos escuchar a la Tierra, no sabemos recibir sus mensajes, por lo que decíamos antes, porque estamos desconectados. Entonces, nos está dando los instrumentos que más nos pueden ayudar a todos los niveles. Es más, fíjate qué curioso, porque en cada país la piedra, digamos, más importante o más característica de un país es la que ese país más necesita.
¿Sí?
Ahora mismo, fíjate, ahora mismo, ¿cuál es el gran problema, por ejemplo, de España?
La crisis, quizá.
La economía. ¿Qué nos preocupa ahora a la gran mayoría, aparte del amor? La economía. Pues uno de los minerales que podemos utilizar todos para, y además, fíjate, si pudiéramos hacerlo, Miguel, eso lo puedes hacer tú sin necesidad de que yo venga, conectar una hora en que todo, con todas las personas, todos los oyentes, con los citrinos, hiciéramos no solamente por nuestra propia prosperidad, sino también por la prosperidad de España. Pedirlo mentalmente, visualizarlo con los citrinos. Citrino es el cuarzo amarillo.
Sí.
Pero tú fíjate qué curioso, que el citrino es una piedra solar. Y ahora uno de los más grandes, digamos, movimientos a nivel energético que estamos recibiendo y que nos está desestabilizando tanto a nivel físico como a todos los niveles, son las revoluciones de las manchas solares.
Uh-huh.
Y el complementario, que esto es muy importante, yo no sé si lo hemos hablado en alguna ocasión en el programa, Miguel, de que tan importante como el mineral es el mineral complementario para utilizarlo. Aparte de cristal y piedra opaca, el complementario. Fíjate qué curioso que el complementario del citrino es la amatista. ¿Mm? Y la amatista es el rayo violeta que está activo en esta era. y de esta era. Y ahora ha salido hace poco un yacimiento nuevo, desde hace muy pocos años, que es de ametrino, que es una mezcla natural que está ofreciendo la propia tierra de citrino y amatista, para que trabajemos las dos energías. Por lo tanto, quien no encuentra ametrino, que es magnífico, no solamente para abrirnos a la prosperidad, para desbloquearnos el chakra del plexo solar, porque cuando el plexo solar lo tenemos bloqueado, suceden dos cosas. Una, que estamos cortando la entrada al suministro y a la prosperidad, y también a veces a la atracción amorosa.
Apunto la idea, eso. 12:46, hacemos una pausa con más datos que vamos a dar y tratamos de ir a la parte práctica que queríamos de este programa. 12:47, 1:47 en las Islas Canarias. Dime.
Me permites una anécdota divertida con el citrino. Sí. Bueno, quien no encuentra ametrino puede usar conjuntamente un citrino y una amatista.
Pero yo apunto la idea porque quizá hagamos un programa reuniendo a mucha gente, que le damos tiempo para que tengamos ese,
lo vamos a
esa
notar,
piedra. Y,
lo vamos a notar porque la mente es poderosa. Y en unión al mineral que activa la glándula pineal y el poder mental, se puede organizar una energía maravillosa que nos beneficia no solamente a nivel personal, sino incluso a nivel de país. Una anécdota muy divertida, para que veas que también los minerales tienen su nota también de humor. Precisamente en un programa de estos de televisión que hice sobre el citrino, dije que los oyentes que me comentaran anécdotas que les hubiera pasado con el citrino. Porque yo había dicho que una de las que aparte de la prosperidad, tenía fama, pero que yo eso no lo había comprobado, de que facilitaba también y daba buena suerte en el juego, y en los juegos de azar y todo esto. Entonces me escribió una señora, dice, mira, tomé nota de lo que dijiste del citrino, los juegos y tal, dice, porque yo no me acuerdo si era jugadora de mus o de póker o algo de esto, pero que hacía se presentaba, dice que llevo no sé cuántos años jugando el campeonato de España y nunca llego ni a clasificarme, dice, quedo siempre de las últimas, es un desastre, dice, pero me acordé de tu citrino, lo cogí, dice, y quedé campeona de España. O sea que
lo probaremos. 2:48, no para jugar sino para otras cosas. Vamos con esa tercera parte.
Algunas personas piensan que con el fin de lograr una conciencia más elevada hay que elegir un cristal. Precisamente sucede lo contrario. Es el cristal el que lo elige a uno. Ese cristal será su aliado y su guía en aquellas áreas en que necesita ayuda. Hay muchas maneras de beneficiarnos de las piedras o cristales, llevarlas puestas como alhajas o adornos sobre nuestros cuerpos. Meditar con ellas, apreciando su forma, su textura, su temperatura y color, o colocarlas sobre nuestros cuerpos mientras nos relajamos. También podemos aprovechar sus beneficios masajeándonos con ellas en las zonas del cuerpo que lo requieran, o bien bebiendo esencias de ellas. Para tener un óptimo primer contacto, debemos elegir las piedras que nos llamen la atención. Es la mejor forma de empezar a conectar con el mundo de los cristales. En cuanto a nuestros cristales personales o joyas, debemos evitar que terceras personas las toquen y al momento de irnos a descansar, dejarlas sobre la mesa de noche, o mejor aún, colocarlas sobre una drusa de cuarzo, amatista o transparente. Son algunos de los consejos para utilizar correctamente el poder de estos compañeros de la naturaleza, pero hay más.
Estas eran tan solo algunas ideas, tenemos multitud de preguntas. tengo algunas de las piedras que tú me has regalado en casa. ¿Citrinos tienes? Citrino yo no tengo.
Ah, pues yo te regalo un citrino, faltaría más.
No, no, dime dónde lo consigo y lo consigo.
No, ese te lo voy a regalar yo, más una especial. Mira, fíjate qué curioso, le voy a decir una cosa también que lo pueden hacer todo el mundo en la naturaleza. Dicen que si un miércoles, un día miércoles, tú vas a cualquier río y llevas una ofrenda de... Esto es una tradición antiquísima, claro, de cuando todavía se creía en los espíritus del agua y en las hadas del agua, en los elementales del agua y demás. Llevas una ofrenda de flores amarillas y encuentras una piedra más o menos amarillita, que esa piedra te va a dar buena fortuna durante toda tu vida. Mi padre no fue, no sé si dio un día miércoles, y desde luego ofrenda de flores no llevó porque no lo sabía, pero hace muchísimo tiempo, cuando él era joven, o casi niño, fueron un día de excursión los amigos por el Manzanares, que todavía se podía acceder a él y
aquí
todo
en
eso,
Madrid, sí.
Aquí en Madrid, y se encontró nada más y nada menos que un citrino, que aquí se le llama diamante de San Isidro.
¿Sí?
Sí. Son muy raros de encontrar, muy escasos, pero mi padre lo hizo, ya te lo enseñaré, o un día si quieres lo traigo al programa, lo mandó partir y es un citrino perfecto, y hay poquísimos. Y desde luego mi padre ha tenido siempre una suerte
ya
impresionante.
Tenemos poco tiempo y muchas cosas que preguntarte. Ahora mismo es muy difícil llegar a conseguir determinado tipo de minerales por el campo, me refiero. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Lo compramos? ¿Aquel que te llama la atención, como decía?
Bueno,
para cada uno de nosotros hay una piedra.
Pueden suceder dos cosas.
Sí.
O una que tú entras en una tienda o vas por el campo, te llama la atención y lo coges. O bien, pues si tienes una necesidad de algo, pedir una piedra que ayude en esos casos.
Vale, déjame que te siga preguntando y luego te dejo hablar un momentito. Una vez que la tienes, ¿qué haces con ella? ¿Hay que limpiarla, hay que prepararla, hay que activarla?
Bueno, vamos a ver. Cada vez me estoy dando más cuenta y cada vez utilizo menos la sal.
Ya.
Porque me he dado cuenta que por una parte quita remanencias de otras manos que hayan pasado, pero también quita mucha programación de la propia piedra.
Ya.
Entonces, lo ideal para mí ahora mismo en estos momentos es lavarla muy bien con gel de baño.
¿Sí?
Y luego ponerla un poco al sol para activarla, o dejarla encima de una drusa de cuarzo transparente o de amatista. Las drusas son varios cristalitos que comparten una base común, para aquellos oyentes que no lo sepan.
Vale.
Una cosa nada más, perdóname, Miguel, porque soy muy despistada y se me va a olvidar, que es que me estoy acordando que estamos en primavera y hay una piedra genial para las alergias y para los alérgicos.
¿Cuál?
Que es el ágata musgosa.
Ágata musgosa.
Pero increíble, gente que se tenía que poner hasta vacunas han dejado de ponérsela simplemente llevando ágata musgosa. Y la florita también ayuda, porque relaja.
Llevándola como encima.
Sí, en un colgante va ideal, en pulsera. En pulsera y colgante sería lo ideal.
Ya. Cogemos la piedra, la lavamos con gel, la ponemos en el sol para que se cargue, o en una amatista, o en una drusa.
Una drusa de amatista o de cuarzo transparente.
¿Y luego qué hacemos?
Y luego pues ya nada, no la ponemos
encima.
O si queremos programarla, o es que depende del uso al que vayamos a dar, si es para trabajar con los chakras, si es para sanación, si es para lo que sea. Por ejemplo, mira, ahora mismo que tanto estamos hablando de joya y no solamente ya de piedras, los anillos tienen una importancia tremenda dependiendo de la piedra y en el dedo que te lo pongas. Voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Vamos a coger, pues a ver, estoy pensando siempre en piedras muy fáciles de adquirir por todos. Piedras raras que no encontremos y lo dejamos para otro programa, si te parece. Hoy voy a dar cosas sencillitas que puede encontrar todo el mundo.
Me acuerdo de aquí los cuarzos angélicos, ¿se llamaban?
Con alma y angélicos.
Qué bonitos.
Sí, maravillosos.
Son, todavía lo tengo en casa. Sí,
no han vuelto a salirlos porque ya sabes que están en Afganistán y la cosa está muy, muy complicada. Pues mira, simplemente, por ejemplo, un lapislázuli. El lapislázuli, si lo pueden encontrar afgano, que es el mejor, porque el chileno es de menor calidad, pero bueno, vale exactamente igual, es el que tiene más pintitas doradas, por eso tiene mayor poder. Si tú te lo pones en el dedo índice, de la mano derecha, te sirve para hacer reclamaciones cuando no te hacen caso y para tener autoridad, pero autoridad bien entendida. Por ejemplo, una persona que va a dar una conferencia y quiere que le escuchen con atención, un profesor que quiere tener la atención de los alumnos sobre él y que le hagan caso, Y yo lo utilizo muchas veces cuando no me han querido descambiar algo o que tú tienes la razón de algo y quieres cambiar y no te hacen caso. He vuelto a mi casa, me he puesto un anillo en este dedo de lapislázuli, inmediatamente me lo han arreglado, pero vamos.
Tendría que hacerte muchas preguntas con respecto a eso. ¿Es la fuerza de la piedra o a ti eso te, o sea, o llevar la piedra ya te sugestiona y te da fuerza para reclamar?
De sugestión nada, porque yo siempre digo cuando me dicen ¿es sugestión? Dicen no. Digo, lo que actúa, te sugestiones o no. Es más, yo siempre lo que digo a todo el mundo, que no crean nada ni de lo que digo yo ni de lo que lean en ningún sitio, que lo comprueben por ellos mismos. Ya. Porque además cada persona y cada cuerpo reacciona de una forma diferente. Pero no hace falta sugestionarse, como yo digo, para tomarte una aspirina y que te quite el dolor de cabeza tampoco te tienes que sugestionar, ¿no? Un gelocatil.
¿Qué cantidad de preguntas tenemos? ¿En 30 segundos puedes decirnos una piedra para conectarnos o esperamos a...? Me decías una piedra para enraizarnos. ¿Cuál sería la
pues
piedra?
Pues mira, las ideales son todas las ágatas y todos los jaspes. Son maravillosos, sobre todo el jaspe rojo, que ya hablaremos un día de los chakras de la Tierra de jaspe rojo, porque son... Ninguna mina está por casualidad en el planeta en un sitio determinado. Eso también es muy interesante, que ir hablando de cada mina, porque está en un lugar, la función que ha cumplido. Y a mí el ágata de encaje azul para estos momentos me gusta mucho.
Ágata de encaje azul.
De encaje azul, porque aparte de arraigar igual que las demás, nos sirve para tener una armonía especial y para canalizar todas estas energías que nos están llevando con una armonía y un bienestar muy especial. Ya.
Se encuentra, supongo, en tiendas de minerales.
Es fácil de encontrar, sí. Ágata de encaje azul o cualquier tipo de ágata. La cornalina es maravillosa porque aparte de arraigarnos y ser una gran protectora, y facilitar muchísimo la suerte y la armonía en todo, es que es una piedra para la alegría, que también nos hace mucha falta en estos momentos.
Ágatas y cornalinas, las lavamos, las ponemos en el sol, las programamos y las llevamos encima de cualquier manera, ¿no?
Como tú quieras, en un colgante, en una pulsera, ya. En un anillo.
¿Te quedas unos minutos más para darnos más consejos?
Lo que quiera, yo encantada, no tengo nada que hacer ya.
Nosotros todavía tenemos mucho que hacer. En cuanto terminemos este primer tema apasionante, por la cantidad de preguntas que estáis haciendo, vamos a haceros pasar un poco de miedo. Eso dice Miguel Pedrero, trae un caso exclusivo con testimonios exclusivos e inéditos de una persona que dice que tiene, no sé si son visitantes o visitas nocturnas. Así que preparaos, 900-137-137 en nuestro teléfono. Seguramente nos iremos hasta Francia, Guillermo Cacenave nos va a contar algunas historias de música y mucho más, y en un momentito algunos consejos para esas piedras que nos pueden ayudar en este momento crítico en el que estamos. E igual retomamos esa idea de hacer que mucha gente tenga un citrino cerca para ver si somos capaces de ver esta crisis de otra manera. Esto es Radio Nacional, enseguida regresamos, no os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, segunda hora de este Espacio en Blanco en esta segunda edición, hablando de los minerales mágicos con Carmen Pérez de la Iz y multitud de llamadas y de preguntas, o sea que Carmen te vas a tener que dar un ratito más de lo que yo pensaba.
No, yo encantada contigo y con tus oyentes, sabes que sois... También sois mis preferidas.
Me alegro. En el muro de Facebook cantidad de fotografías, así que si queréis hacerle preguntas cuando se vaya de aquí, mañana, dejarla dormir esta noche por lo menos, en su muro, entráis en el Facebook, Carmen Pérez de la Iz, todo junto con H intercalada, y ahí podéis preguntarle lo que queráis de esas cosas que nos estáis aquí demandando que no vamos a poder responderos hoy, y si acaso contar alguna experiencia, algunas cosas de las que haya por ahí por vuestra tierra. Nuestro segundo tema nos va a hacer pasar miedo, visitantes de la noche con testimonios exclusivos de gente que anda por ahí de vez en cuando haciendo esas extrañas visitas. Carmen, y tengo que preguntarte un montón de cosas. Me preguntan propiedades del jade, significado de la aventurina, sobre el jade, porque se llama la puerta del jade. el cuarzo celestial. ¿Se llamaba el cuarzo celestial?
Sí.
¿Elestial?
Elestial o angélico.
Angélico.
Yo es que como los empecé a trabajar antes de que salieran todos estos libros que los llamaban elestiales, pues yo lo bauticé.
Ya. Me
por
dice,
mi cuenta.
Me dice Rubén, nuestro técnico, compañero, que los de agarrarse a la tierra. ¿Has dicho dos concretamente?
Ah, bueno, no dos, sino dos familias.
Vale.
Todas las ágatas.
Atento para que te interese, Rubén. Sí.
Todas las ágatas y todos los jaspes.
Todas las ágatas y todos los jaspes.
Sí, y luego otra piedra que también nos sirve, pero ahí sí que voy a dar unas orientaciones, es la hematite. La hematite es maravillosa, tanto para darnos energía, para tomar tierra, de hecho se utiliza en el chakra base y para tomar tierra en el chakra telúrico de abajo.
Cuando dices utilizas que se pone encima del chakra o...
Sí, encima del chakra. Lo que pasa es que es una piedra sumamente fuerte, poderosa, y potente. Entonces, yo, por favor, lo único que pido, que no la lleven nunca en colgante ni en collar, sobre todo durante mucho tiempo. Porque tengo una amiga mía que no me hizo caso, porque es una persona muy particular, que hasta que no comprueba ya las cosas, ¿no? Se acabó en urgencias, ¿eh?
¿Sí?
Con una taquicardia que se moría, creía que tenía no sé qué.
Ya.
Y le dije, quítate, y se lo quitó y se lo pasó.
Y últimamente muchos collares que venden, no sé si son chinos, de hematite, ¿no?
El hematite durante poco tiempo en collar.
Ya.
Ahora, en pulsera y en anillo, maravilloso. Mira, si nos estamos recuperando después de una enfermedad, un día que estemos agotados, es lo mejor para ponernos, luego corta las hemorragias. Yo lo tengo en el botiquín de urgencia.
¿Sí?
Cada vez que a alguien le pasa cualquier cosa, un corte, una hemorragia o algo, o sea, que no se te corta con nada, le planto, lo tengo en canto rodado, y en forma de corazón tiene fama de ser mucho más efectivo, pero bueno, en un canto rodado a mí me ha servido exactamente igual.
Ajá.
He probado con las dos cosas. Se te corta instantáneamente.
Ya.
Es lo mejor que hay para cortar hemorragias. Y además es una gran protectora.
Vale.
Pero da tantísima energía que, por favor, a no ser que se vaya a salir, si se va a salir de marcha, ideal. Pero si te vas a ir a la cama a dormir, hay que quitarla. Pues como si te tomaras un café, a partir de las 7 o las 8 ya no te la pongas.
Vale.
Porque luego no duermes.
¿Eh? Vale, piedras que nos pueden ayudar en este momento. O bueno, te hago casi, te le doy la vuelta a la pregunta. ¿Por qué en este momento ha vuelto de nuevo, está volviendo de nuevo esa necesidad o esa devoción por las piedras? Que quizá estaba un poco oculto, de repente está volviendo de nuevo.
Mira, si observamos los acontecimientos, y a la propia tierra te lo dice ella misma, ¿cómo está la tierra?
Movidita.
Como dulce.
Sí, movidita.
¿Cómo estamos todos?
Moviditos.
Entonces, ¿qué necesitamos? Conectarnos con la tierra, armonizarnos con la tierra. Y si nosotros estamos bien, somos, no estamos desconectados, somos parte del, no solamente del cuerpo de la tierra, sino del espíritu y la mente de la tierra. Estamos totalmente más conectados de lo que nos podemos imaginar. Entonces, ¿qué ocurre? Que para recobrar la armonía, para recobrar y poder acceder a esos niveles de conciencia que nos está exigiendo todas estas subidas energéticas y campos magnéticos que se están desarrollando con todos estos movimientos que está habiendo, sobre todo por las manchas solares, necesitamos del mineral, porque es el único instrumento que nos puede ayudar. Además, lo ideal que tienen los minerales es que lo puedes compaginar absolutamente con todo.
Con todo.
Mira, acabas de decir lo de Guillermo Casenave. La música de Guillermo Casenave es muy especial.
Sí.
Entonces, esa música nos puede ayudar, igual que el toque de una campana, o igual que los mantras esenciales, también activar las piedras.
Vale, dime antes de que te vayas, ¿qué piedra nos puede ayudar para esa corriente de influjos estelares que nos vienen, este de las manchas solares, para esas ondas electromagnéticas que llegan desde el Sol?
Pues mira, yo, como te comentaba antes, una de... Otro día vamos a hablar de las iniciáticas, pero es que yo prefiero, primero porque son de más fácil acceso. Las piedras raras a lo mejor no todo el mundo las encuentra, y luego porque hay que acostumbrarse primero a energías un poco más suaves antes de coger piedras de una vibración muy 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 elevada, que a lo mejor ni nuestra mente ni nuestro cuerpo energético las puede asimilar como debiera, ¿no? Entonces, pues mira, agua marina.
Sí.
Es una piedra muy muy especial. El cuarzo transparente, los cuarzos angélicos, estos maravillosos que hablábamos tanto, las esferas de cuarzo transparente. Y bueno, todos los minerales que sean de cobre, porque es el gran conductor y neutralizador de las energías negativas, el cobre. El cobre, por ejemplo, incluso personas que vivan o tengan su cama sobre radiación terrestre negativa, para el ser humano, tú pones cobre y lo neutraliza.
¿Sí?
Igual que en la naturaleza los helechos.
¿Sí?
El helecho también te neutraliza. Entonces, de hecho, en la antigüedad, fíjate qué sabios, cuando se encontraban mal durmiendo sobre una cama, que eran mucho más intuitivos que nosotros, ponían debajo de la cama o rellenaban los colchones con helechos secos y con ortigas secas, porque son dos grandes neutralizadores de las energías telúricas negativas de la naturaleza. La ortiga es más complicada, pero podemos tener, rodearnos en casa de helechos. Y es muy bueno, eso, a las macetas de los helechos. Hay tres plantas, bueno, cuatro, especialmente de las más fáciles de encontrar.
¿Cómo sabía yo que íbamos a hablar de plantas al final?
Claro, es que está todo conectado. Que podemos tener en casa y les ponemos cantitos rodados de citrino y de aventurina verde, que son las palmeras de cualquier tipo,
¿sí?,
los helechos, el ficus benjamina y la yedra. Y luego los aloes. Y al aloe le vamos a poner cornalina, porque es la piedra especial del aloe.
No sé si decirte un montón de preguntas que tengo aquí. Hay gente, esta sí te lo voy a hacer, porque hay varias que han preguntado así. Una piedra para situaciones desesperadas, para tranquilizarse. Algo que nos pueda ayudar en situaciones críticas.
Pues momentos. Mira, hay tres piedras muy, muy, muy buenas para eso. Sobre todo la fluorita, que aparte de una gran antiestrés, una de las piedras que más nos puede serenar, y además nos ayuda a fluir a todos los niveles. Fluir mentalmente, a nuevos estados de conciencia, toda nuestra energía que fluya y nuestra mente que fluya. Por cierto, ahora que ya empiezan la época de los exámenes finales, todavía hay gente con exámenes finales o para septiembre. La florita con la sodalita, magnífico para los estudiantes.
Florita
con las esferas
sodalita
de cuarzo transparente también. Las esferas para estudiar y la sodalita y la florita para llevar puesta. Son dos de las piedras por excelencia de la mente, para trabajar la mente.
¿Las podemos llevar también en los bolsillos? O
sí, pero sobre todo, y la podemos llevar siempre en el bolsillo, o en pulsera, o en anillo. Pero también es muy buena cuando estudia la gente, o cuando simplemente quieras trabajar tu potencial mental, o hacer una visualización, o lo que tú quieres, en la mano izquierda. Ya lo hemos explicado en alguna ocasión en el programa, porque es por donde entra la energía al gran circuito de toda la corriente energética del cuerpo, y al lado derecho del cerebro, que es el que rige todas esas. Simplemente tener una piedra especial para la mente o para la energía en la mano izquierda te está activando todo el lado derecho del cerebro con todas las cualidades de ese lado derecho. Y cuando lo tienes en la mano derecha, en el centro de la mano derecha, que son los dos chakras importantes de las manos, junto con las puntas de los dedos y las muñecas, son chakras importantísimos, no solamente por lo que interfieren los chakras y en la corriente energética, sino porque conectan con los dos hemisferios cerebrales. Te activan el que necesitas, o si los coges, que es lo ideal, una vez que ya has activado el que tengas más carencia, si tienes más carencia del analítico o del intuitivo y de todas las, pues la autosanación, todo eso, una vez que has activado el que más te interesa, luego lo ideal es armonizarlos, para mantenerlos en armonía y trabajar los dos.
Ya. Nunca dejar que nadie te toque tus piedras, ¿no? Personales. Y si te las tocan, lavarlas con agua y sal,
o
simplemente.
Sí, y un poquito
al
sol. No, con agua y gel, nunca con jabón, y un poco al sol.
Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar, con Miguel Blanco.
A punto de terminar, me pillabas bebiendo agua. Una piedra para la menstruación, nos pregunta alguna mujer. Bueno, varias mujeres. ¿Alguna piedra que puede ayudar a la menstruación?
¿Pero para qué? Porque la menstruación, ¿qué problema
cuando tiene dolor?
Tiene dolor. Lo que pasa, que vamos a ver, esto sí que lo quiero hablar personalmente, porque dependiendo del problema que se tenga, hay piedras que te aminoran el dolor, como puede ser el cuarzo transparente, que es maravilloso, cogerlo con la mano izquierda y ponerte la derecha sobre la zona que te... pero para la menstruación y para cualquier dolor. Pero también te puede aumentar.
¿Sí?
O sea, que si una persona, la hemorragia, o sea, si una persona de una regla escasa no pasa nada, pero si una persona de regla fuerte le puede aumentar. Entonces ya tendría que emplear o un hematite o un jaspe sanguíneo. Eso sería para las personas que tienen hemorragias fuertes.
¿Jaspe sanguíneo?
La parte de dolor, claro. Es que por eso así hay veces que en general hay que matizar un poco.
¿Qué opinas de las lámparas de sal del Himalaya?
Ah, muy buenas, muy buenas. O simplemente poner sal en casa, como antiguamente se ponía siempre la típica sal debajo de la cama, o sal en los rincones de las casas con agua. No solamente te limpia de energía, claro, es un limpiador. Las lámparas de sal no solamente limpian la energía igual que la sal corriente, sino que además son ionizadoras, naturales. Entonces eso es magnífico para el ambiente. Si además fumigas un poquito el ambiente con un fumigador y agua, pues es un ionizador natural.
¿Y el agua y sal dónde se pondría?
El agua y sal, lo ideal es ponerla en los rincones de la casa y bajo la cama. No solamente te limpia, como decía, sino que además te va a ir dando información de cómo está la energía tanto de la casa como tuya. Si se llena de cosas negras, oscuras y rebosa, mal asunto. Hay que cambiarla como mínimo una vez a la semana y tirarla por el inodoro y para que se renueve. Si queda limpia o no rebosa, es que estás bien. La casa está bien, la energía de la casa.
¿Qué determinamos, Carmen? ¿Qué me querías decir? ¿Una piedra dices para mí o para nosotros?
Sino que está muy sintonizada contigo porque representa tu palabra mágica, que es el compartir. La energía de compartir. Y es una piedra muy importante para todos en estos momentos y sobre todo para su país de origen, que por cierto, un saludo muy especial para Argentina, porque no sabes qué cantidad de seguidores tenemos en Argentina.
Sí, lo sé.
El otro día he contactado con un grupo de allí que ya hablaré, les daré también la... compartiremos, que mejor dicho, con ellos. Porque están haciendo una labor muy bonita de estos temas y están recomendando mucho tu programa en todos los foros de Argentina.
Sé que nos escucha mucho por ahí, por América Latina. Sí, saludos para todos ellos.
Para todos.
Costa Rica también.
Para todos. ya aprovechamos, ¿verdad, Miguel? Es la rodocrosita.
¿Rodo?
Rodocrosita. Es una piedra preciosa, además, que rosa, de un color rosa un poquitín ligeramente asalmonado, que fíjate, te trabaja el chakra corazón en unión con el plexo solar. Es la piedra de compartir a todos los niveles, no solamente entre los seres humanos, sino mente a mente, mente de la Tierra, con la propia Tierra, con el propio universo. Es el compartir con en mayúsculas.
Sí,
a todos los niveles.
Ni la conozco ni
es maravillosa. Para los que decían de la... Además hace unos círculos blancos maravillosos que te habla de la energía del círculo, de la unidad. Porque el compartir está estrechamente unido a otras dos palabras también, aparte de mágicas sagradas, que es amor y unidad.
¿Y esa dónde se puede conseguir?
Hombre, no es difícil de conseguir. Y si no, ahora mismo también no es de las más difíciles. Yo he visto incluso por ahí cuando he salido anillos y colgantes de rodocrosita, ¿eh?
Te pediré a dónde la conseguimos. Esta música anuncia que casi tenemos que irnos y es una pena. Forma de conectar contigo, me decías que en el Facebook buscáis Carmen Pérez y luego de la I todo junto con H y ahí podéis preguntarle y decirle un montón de cosas, ¿no?
Añado, haré lo que pueda porque soy novata. Vale. O sea que estoy en ello, un poquito de paciencia. Vale. Tengo muy buena voluntad, pero soy muy novata.
Prepárate porque como tengas la mitad de las que estamos teniendo nosotros en nuestro muro, gente poniendo todas las fotografías de las piedras que tenían, etcétera, etcétera, y apunto esa idea del citrino.
Sí, y que nos cuenten anécdotas. Además, ¿me da tiempo? ¿Es una cosita del citrino?
Sí.
Lo vamos a hacer el día que hagamos
vamos a
el programa,
un día
pero perdona, a nivel personal, que lo vayan haciendo ya en sus casas y exponerse un citrino sobre el plexo solar que está sobre el estómago, y visualizar un sol que cada vez se va agrandando más, muy brillante, muy bonito, y que empieza a girar en dirección de las agujas del reloj. Eso nos desbloquea el plexo solar y vamos a ver cómo la prosperidad se facilita.
Ojalá sea así, amén.
Amén.
Ha sido un placer estar contigo.
El placer es como siempre mío.
Espero volver a verte, que no pase tanto tiempo. Y sí. Hoy insisto a nuestros oyentes, el muro de Facebook, entráis, buscáis Carmen Pérez de la Iz, con H todo junto, de la Iz, y ahí podéis preguntar lo que sea y lo que queráis. Espero verte por tu casa nueva.
Cuando quieras.
Y que me
casa.
Asombras con esos minerales que tienes.
Casa.
Sigo teniendo ahí un montón de ellos y te recuerdo. Gracias, ha sido un placer. Escucha quién te tiene que decir una cosa. Y nos vamos un segundito. La semana pasada estuvimos con Emilio Fiel, unos datos con él, y enseguida llega nuestro compañero Miguel Pedrero para meternos algo de miedo con testimonios escalofriantes de alguien que está viviendo una experiencia única. Esto es Radio Nacional, no os lo perdáis.
Estáis escuchando Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, conmigo es Blanco.
Y aquí estamos con el sonido de los tambores en Alcover, en esta reunión a la que hemos asistido con Emilio Fiel. Emilio, ¿qué ha significado? ¿Qué significa esto que estamos escuchando?
Pues nada, el palpitar de la tierra, que está un poco acelerado pero contento. Ya es todo el mundo lanzando el círculo alrededor de un fueguito ceremonial, y es el huevet. Se considera, como te digo, el corazón latido de la tierra. Y hay como 30 o 40 danzantes concheros que nos hemos juntado aquí. En Mas de Llaneta, en la vieja sede de Arcoiris, hemos vuelto aquí después de 25 años a danzar las primeras danzas concheras de su historia. Porque cuando salimos de aquí, como es natural, esto no estaba en activo, fue hace 20 años que comenzó. Así que ya veis, mucha gente danzando. Ahora nosotros nos vamos al consejo del puente de Iricuta, pero los danzantes llegan aquí un ratito más, ¿eh? No se les para fácilmente y aún tienen que cerrar las cosas según la tradición. ¿Y qué es? Pues ya ves, una alegría, una fiesta. Plumas, danzas, movimientos, giros, sonrisas, fuerza.
¿El de futuro cómo se perfila después de todo esto que se está preparando?
Me imagino que hablas del futuro del mundo, no del futuro de los concheros, ¿verdad?
El futuro del planeta, sí, este mundo en el que estamos.
Sí, porque los concheros, yo ya los vi danzando en un futuro. Pues nada, en realidad somos optimistas. Hemos quedado para el siguiente tránsito de Venus por el Sol. Casi todos hemos quedado aquí, será en el 2117. Por tanto, nosotros somos optimistas. Ha sido el acuerdo primero del Consejo. Y no sé qué te puedo decir con eso, ya es bastante para explicarte que... Que bueno, que por nuestra parte solo tenemos un papel, y el papel es mantener las altas frecuencias, saber realmente que esto tiene un sentido, no caer en la trampa de todos aquellos que nos quieren hacer dudar y nos quieren hablar de desastre, sino de limpieza, de vuelta al bien común, de vuelta a la conciencia, de amor por la tierra, de respeto al corazón humano. La verdad es que el futuro se presenta maravilloso, pero como no existe y solo existe el presente, pues el presente se presenta maravilloso. Aquí ya ves, danzando en círculo, las plumas al viento, los concheros contentos, cantando y danzando.
Aquí y ahora. Gracias por la invitación, por habernos traído hasta aquí. 2117, aunque el futuro no exista, será la siguiente cita.
Claro, que se lo digan a sus hijos y a sus nietos, por si acaso, pero aquí vendremos. Ya le hemos convocado a Argüelles y a los demás para que vuelvan también ellos.
Ahí estaremos. Gracias, Mario.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
Soy Eric von Däniken y me gustaría un saludo a Radio Nacional del programa Espacio en Blanca.
Tres y 26, 2:26 en las Islas Canarias. Después de este aluvión de preguntas con el tema de los minerales, que prometemos seguir tratando y sobre todo dando respuestas, con Carmen llega nuestro compañero Miguel Pedrero. Buenas noches, don Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Amenazas hoy con meternos miedo? ¿Por qué?
Bueno, porque yo creo que vamos a hablar de un tema, de un asunto bastante terrible.
Últimamente tienes Bueno, miedo por la noche.
Últimamente, en la última semana, he hablado con una serie de personas que tienen un problema común.
Sí.
Y es,
o sea, no es solamente una persona, hay varias personas que lo tienen.
Hay varias personas, ¿no? Y como comprobaremos hoy, algunas de ellas reciben la visita de un ser con las mismas características. Un ser que aparentemente no viene con buenas intenciones. Me refiero a visitas, por eso digo lo de terrible, visitas nocturnas en el ámbito más privado de la persona, que es el dormitorio.
Sí.
Y serían entidades, por llamarlo de alguna manera, o energías, o bueno, llamémoslo como queramos, que no vienen con muy buenas intenciones.
Ya, déjame un segundito, tenemos que poner una cuña de Radio Nacional, la ponemos y luego nos metemos en el tema ya profundamente. 3:28, 2:28 en las Islas Canarias, preparaos si queréis pasar algo de miedo.
Ahora tú creas tu propio menú, con una carta que incluye miles de programas de televisión española y de Radio Nacional.
De lunes a viernes en Radio Nacional.
Para que elijas a tu gusto la información, los deportes, las series y el entretenimiento. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y con quien quieras. Radio Televisión Española a la carta. Ver, escuchar, compartir. rtve.es.
Bueno, pues después de esa información de Radio Televisión Española, Radio Nacional, nuestra casa, seguimos. O sea, que han sido varias las personas, creo que en Canarias solamente contaban historias de este tipo, ¿no?
Sí.
Gente que visita en tu propia casa, que es decir, el sitio más seguro que uno tiene.
Y no solo tu propia casa, sino tu propio dormitorio.
El sitio donde estamos más, primero más tranquilos o más abandonados y más indefensos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y ahí llega alguien con no muy buenas intenciones.
Mira, he estado siguiendo varios casos, ¿no? Hace tiempo tuve la oportunidad de hablar con una persona que vive en Madrid. Es una persona de mediana edad, que en el año 2000 se compra una casa.
¿Hombre o mujer?
Hombre.
Ajá.
Como no puede pagar la hipoteca, pues decide compartir piso con un amigo. Este amigo practicaba espiritismo, es decir, hacía el famoso juego de la Ouija, ¿no?
Ajá.
Y este hombre me contaba que bueno, finalmente su amigo dejó la casa, pero empezó a escuchar pisadas, a ver sombras. Cuando se acostaba en la cama notaba como un peso, que también, como si algo se acostase a su lado, se tumbase a su lado. Decía que veía rostros de hombres, mujeres, niños, sombras, y en un momento determinado esos seres o entidades o energías o lo que sea comenzaron a tocarle las piernas, las rodillas, la espalda.
Quiero decir, si antes veía eso, podía ser alguna sugestión suya o un mal rollo, ¿no? Pero si ya te empiezan a tocar, si hay una sensación física, imagínate estar ahora en casa, en la cama, que te estén tocando así.
Él nos contaba que llegó a estar meses y meses sin dormir, ¿no? Y la cosa fue a más, así nos lo contaba.
Notaba las pisadas, los veía a ellos encima de la cama, ¿no? Pues moviéndose o haciendo cosas, ¿no? Y aparte que las alas pues se movían, y a mí me hacían un daño y me hacían dolor.
¿Te hacían dolor en qué sentido?
En el corazón, en la espalda, en las rodillas.
¿Pero por qué? ¿Porque se te ponían encima?
No sé, me hacían cosas, no sé.
¿Qué te dolía?
Claro. Y luego también por la noche me levantaba cuando me dormía. Yo dormía, al principio dormía un día sí, un día no. El día que dormía porque me daba miedo dormir. Me daba miedo la oscuridad, me daba miedo esto, y yo sabía qué hacer.
Tengo que hacerte la pregunta. ¿No tenía problemas?
No, de hecho, y esto es un denominador común a muchos de estos casos, estas personas suelen acudir en primer lugar al médico, ¿no? Que en muchas ocasiones los deriva al psiquiatra, les hacen todo tipo de pruebas, y en este caso, como en otros que escucharemos a continuación, la conclusión de los médicos es que no hay ningún problema físico ni ningún tipo de desorden mental. De hecho, él nos decía que los médicos llegaron a pensar que podría ser algún tipo de dolor muscular, esos dolores que él decía, ¿no? Que cuando aparecían esos seres era como si le atacaran, ¿no? Y es más, en una ocasión tuvo la sensación de que estaba sufriendo una angina de pecho y tuvo que ir corriendo a urgencias, ¿no? Los médicos, la única explicación que le dieron es que podía ser algún tipo de problema muscular, pero no le vieron absolutamente nada, ¿no? Bueno, ese es el primero de los casos del año 2000. En el año 2003 tuve la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones a una mujer de Lugo que vive en una localidad lucense, igual que el caso anterior, con ninguna vinculación con estos temas, ni ningún interés,
en estos asuntos.
Nada, ni ningún interés por este tipo de historias. Y en el año 2003, de repente, pues comienza a recibir las visitas nocturnas, cuando está acostada, pero no dormida, ¿no? De un ser de gran tamaño, enlutado, vestido totalmente de negro, con una capa también negra, y una cara, dice, una cara blanca, chupada, ¿no? Como si fuera una cara de muerto, ¿no? Pelo blanco, y cada dos o tres meses se presentaba en su habitación. Siempre pasaba lo mismo, ¿no? Que escuchaba pisadas en el pasillo, se le erizaban todos los vellos del cuerpo, se quedaba absolutamente paralizada, aquello abría la puerta de la habitación, se acercaba, le quitaba las sábanas y comenzaba a tocarle las piernas. Ella no podía hacer nada, estaba completamente agarrotada. Esto es lo primero que le sucedió. Le sucedía, como te digo, cada dos
mira, o... Mira cómo se tapa Rubén.
Cada dos o tres meses. Ella no contó nada a su familia, ella vivía en ese momento con su hija.
¿Era mayor o su hermano?
Una mujer de mediana edad, bueno, unos 50 años, ¿no? Yeah. No, jamás le contó nada de esto a su entorno más cercano, ni a su hija, ni a su madre, que eran las dos personas con las que entonces vivía. Pero una noche, su hija comenzó a gritar. Ella se levantó, entró en la habitación y la hija, muy asustada, le dice que acababa de ver un señor muy raro en la habitación. Mm. Y la descripción es coincidía absolutamente.
¿Te imaginas?
Es más, en otra ocasión la madre comenzó a gritar. Se acercó también a la habitación de la madre y ella no vio nada, pero le decía que unas manos invisibles le habían agarrado el cuello y que intentaban ahogarla, ¿no? Ella estaba muy, muy asustada, ¿no? Como te digo, esto se repetía cada dos o tres meses, igual que en el caso anterior, fue a todo tipo de médicos, ¿no? Los médicos le hicieron infinidad de pruebas, todo lo que te puedas imaginar, tanto desde el punto de vista psicológico como físico. La conclusión es: usted no tiene nada, esto probablemente no seamos nosotros los adecuados para resolver sus problemas, ¿no? Pero en una ocasión algo se le tumbó encima, es decir, ese ser se acercó hasta ella, y en este caso no le retiró las sábanas y empezó a tocarle las piernas como hacía habitualmente, sino que se tumbó encima. La sensación de esta mujer es que estaba siendo violada. Esto no es ninguna broma, es decir, esto le ocasionó casi medio año de baja y de todo tipo de problemas psíquicos, ¿no? No fue una violación en el sentido de que no hubo penetración, pero ella notó como esta extraña entidad, este ser, se le tumbaba encima y comenzaba a moverse encima de ella y a palparle de las diferentes partes de su cuerpo con las manos, ¿no? Incluso sentía, me decía ella, la cara de este tipo junto a la suya, ¿no? Tuvo muchísimo miedo. En otra ocasión llegó incluso a retirarle las sábanas y a lanzarla hacia la ventana, intentar lanzarla hacia la ventana, ¿no? Ya estaba completamente agarrotada y no podía hacer absolutamente nada. Y pasó algo increíble, ¿no? Ella me contaba que vio como una mujer de blanco con una niña que llevaba de la mano, también de blanco, que de algún modo echó a esa entidad oscura,
le defendía
y ella pudo salir adelante. Curiosamente, al día siguiente recibió una llamada de su hija, que entonces ya estaba en Madrid, vivía en Madrid, estaba estudiando en la facultad, y le dice que acababa de ver por la ventana de su habitación a una mujer vestida de blanco que sostenía, que agarraba en su mano a una niña también vestida de blanco.
Hasta aquí un poco las explicaciones, ¿no, Miguel? Hay testimonios de personas que están viviendo esto, ¿no?
Recuerda, ¿cómo describíamos al ser que veía esta mujer? Alto, ataviado totalmente de negro, con una capa también negra, rostro blanco, cadavérico, pelo canoso. Esta es exactamente la descripción de un ser que atacó a una mujer con la que hemos hablado hace pocos días, en el año, entre los años 97 y 98, fundamentalmente. En ese momento, nuestra informante era una joven estudiante que estaba alojado en un colegio mayor de una ciudad del sur de España, ¿no? Y este la descripción coincide exactamente con el ser que la visitaba y la agredía.
Y no tenía nada que ver con esa otra persona de Galicia.
Nada que ver con estos temas. Y bueno, pues de pronto, de la noche a la mañana, cuando se traslada a vivir a este colegio mayor, los dos primeros años me decía que ella notaba que algo la tocaba y la agredía, pero no veía a nadie. Y en ocasiones, eso, lo que fuera, llegaba a asfixiarla.
Yo he llegado a casi asfixiarme, porque me pilló durmiendo boca abajo en una de las ocasiones. Y me hundió, el peso me hundió la cara totalmente contra el colchón y casi no podía respirar, aplastándome. Y de hecho, me salieron morados y todo en la cara. Mi amiga me decía, pero es más, ¿tú te has quedado dormida? Una mala postura, tal. Y yo, pero vamos a ver, si tenía los ojos abiertos, si es que el ojo lo tenía abierto y por el rabillo del ojo yo sentía que había algo. Y además escuchaba el colchón cómo iba progresivamente hacia abajo y el ruido que producía ese peso hacia abajo. Yo misma me voy a hacer que el colchón se hunda conmigo misma, es imposible.
¿Testimonios recogidos hace poco tiempo?
Sí, hace escasos días. Y estos fueron los dos primeros años, ¿no? Ella no veía nada, pero que en ocasiones la agredía, como en este caso, bueno, llegaba a asfixiarla contra el colchón y provocarle incluso contusiones, ¿no? Pero pasado el tiempo comenzaron a pasar otro tipo de sucesos.
Empezó porque la habitación donde yo dormía había un baño que compartía con otra habitación. Era el nexo de comunicación con otra habitación. Esa otra habitación empezó a tener fenómenos. Pues empezaba con ruido, como si hubiera alguien en esa habitación. Entonces a mí me asustaba porque yo escuchaba perfectamente una silla que se movía, como si hubiera alguien durmiendo en la cama, el rechinaba un poco el colchón. Y luego pues ya empezó el tema de los pasos. Y lo que hacía era que a través del baño abría la puerta y veía que no había nadie en la otra habitación.
3:39, 2:39, así les cambia. Estamos en directo en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco, contando historias de algunos visitantes nocturnos que a mí no me gustaría tener, ni que no tuviera nadie.
Sí. Y fíjate, de esos ataques o de esas presencias invisibles pasamos a escuchar pasos, a cosas que se mueven. Y semanas después sucede lo siguiente.
Eso fue durante 15 días. El siguiente paso fue que se encendía la luz. La luz estaba siempre encendida cuando yo me asomaba a ver qué eran esos ruidos. Y ya lo de la luz me empezó a asustar muchísimo más, porque ya no era mi imaginación. Ya es que era un hecho totalmente tangible, que es que se encendía la luz. Y la puerta estaba cerrada por dentro. Solamente podía salir yo a esa habitación por mi baño. Total, después de eso, el siguiente paso fue que la luz de mi baño ya empezó a encenderse también sola.
¿Y no te preguntarás de este nuevo testigo, este nuevo...?
Una mujer de unos, ahora mismo, pues 30 y tantos años, ¿no? Esto le sucedió, como digo, con 20 y pocos años cuando estaba alojada en un colegio mayor, cuando estudiaba la carrera, ¿no? Bueno, empiezan a suceder toda una serie de fenómenos extraños, además de esas agresiones nocturnas, y un día por fin tiene la oportunidad de ver a ese intruso.
Lo siguiente fue que un día, pues después de cenar, subí a lavarme los dientes y serían las 10 de la noche más o menos, y mientras me lavaba los dientes pues tenía la puerta de mi baño abierta hacia el pasillo de mi habitación. Y a esto que de refilón veo como una persona entrando y me giré y me dio tiempo a ver perfectamente el perfil de un hombre de 50 a 55 años, altísimo, por lo menos tenía 2 metros, muy delgado, con una capa negra, vestido de traje negro, y que avanzaba con paso de persona. O sea, no era un avance espectral, sino que era dando pasos de persona.
¿Te imaginas? Luego te preguntaré hipótesis o qué pueden ser. Vamos a escuchar el testimonio, si te parece.
Me llama la atención la descripción de este ser. Le pedí a mi informante, a nuestro informante, que concretara más, ¿no? ¿Cómo era ese hombre? ¿Qué es lo que vio realmente?
Pantalones de traje, pero no era traje normal de ahora, sino era como una tela como más de lana. A mí me recordaba a un traje antiguo, porque mi abuelo tenía ese tipo de traje. Entonces a mí me recordó a un hombre de una época antigua. Y la capa era perfectamente una capa. Mi bisabuelo tenía una capa de española y era muy parecido. Era como, no sé el material que es, como se llama, pero creo que es de lana también. Uh-huh. Y vamos, era más gruesa, era negra completamente. Él iba entero de negro, no tenía ningún complemento. Yo no le di ningún complemento, ni una camisa, nada. Todo negro, de arriba abajo.
Como si fuera alguien de otro tiempo que llega, no quiero adelantar.
Sí, como alguien vestido de hace bastantes años, de un par de generaciones atrás, totalmente vestido de negro, como en el caso que acabo de comentar anteriormente, de la mujer de Lugo, como en otros casos que escucharemos próximas semanas. No quiero adelantar acontecimientos, pero sobre todo me llama la atención la descripción de su rostro, porque coincide... Es prácticamente calcada la descripción que me hacía esta mujer de Lugo, de este ser que la atacaba, ya. ¿No?
Déjame que diga que si hay alguien que esté viviendo este tipo de experiencias, que se ponga en contacto con nosotros, claro. Que nos llame o nos mande un email, espacioenblanco@rtv.es, y trataremos de, bueno, seguir la experiencia y, bueno, si podemos ayudar.
Sí, lo haremos, ¿no? De hecho, lo estamos haciendo, ¿no? Poniendo en contacto a este tipo de personas con gente seria, que de algún modo pues puede ayudarla, claro, siempre que se descarte todo otro tipo de circunstancias, ¿no? Mentales, físicas, es decir, estamos moviéndonos en terrenos muy ambiguos también, es cierto, ¿eh? Pero vamos a escuchar la descripción que nos hacía esta nuestra informante del rostro de esta entidad. La escuchamos.
Era, yo recuerdo que tenía la cara, no era una piel pálida humana, sino que era como cuando te maquillas, color blanco blanco, así, parecía totalmente real. Y luego tenía como muy huesuda la cara, se veía muy pálido, muy huesudo, muy delgado, y tenía pelo, no estaba calvo ni estaba. Y bueno, también recuerdo que cuando entró en meditación hacía un frío pero exagerado, o sea, helado, se quedó la habitación completamente helada.
Qué curioso es lo del frío, ¿eh? Cuando baja la temperatura en estos fenómenos.
Esa es una característica común a otros casos de este tipo, incluso casos de apariciones fantasmales, de poltergeist, y esto siempre le pasaba. Cuando aparecía esta entidad, descendía terriblemente la temperatura de la habitación. Es más, durante semanas, en su habitación hacía un frío intenso, tan intenso que la directora, los directores, los que dirigían el colegio mayor, llamaron a un grupo de técnicos para que trataran de averiguar si había algún problema en esa habitación con la calefacción. Y los técnicos dijeron que no había ningún problema, pero que no entendían
cómo
hacía tanto frío en esa habitación, ¿no? Es como si ese algo necesitase algún tipo de energía, ¿no? Captase esa energía calorífica para hacer acto de presencia. Fíjate, esta mujer incluso recuerda que días después de observar a esta entidad sentía un cansancio enorme, ¿no? Ella decía como si algo me chupara la energía, ¿no? Se levantaba por las mañanas muy muy cansada, se ponía a estudiar y se quedaba dormida delante del libro, ¿no? Cuando decía, bueno, estaba acostumbrada a estudiar durante noches enteras, ¿no? Y sin embargo me quedaba dormida. Bueno, se suceden los fenómenos extraños, las visitas, pero una noche vive una experiencia que la deja especialmente tocada.
Una de las veces que ya tuve esa visita, abrí los ojos porque ya estaba muy cansada y no quería seguir teniendo esa experiencia, y intenté pues revelarme. Entonces vi como a mi espalda estaba un hombre de pie. Y le pude ver los zapatos negros, cómo brillaba, porque tenía encendida una estufa, porque claro, el frío era radical en mi dormitorio. Pues con la luz que tenía esa estufa, le vi que brillaban en los zapatos. O sea, le vi, es que fue real totalmente. Le vi los zapatos, los pantalones negros, y cuando ya iba, ya había sobrepasado un poco la capa, iba casi llegando por encima de la rodilla, sentí que me impedía que subiera hacia arriba con la mirada, o sea, me controlaba hasta donde yo podía ver.
¿Cuánto tiempo, no sé, no quiero adelantarme, cuánto tiempo duró esta terrible experiencia?
Pues las experiencias duraron prácticamente los 4 años que ella estuvo en el colegio mayor, aunque de mayor intensidad en el quizás en el tercer y cuarto año, ¿no? Fíjate, en este caso, y también es algo que sucede en otros casos parecidos, las personas que protagonizan este tipo de sucesos no están dormidas. Este tipo de experiencias suelen suceder cuando las personas se acuestan pero todavía no están dormidas, y una característica común es que no se pueden mover, hay algo como si les impidiera moverse completamente, o en algunas ocasiones, y otras veces sí pueden mover algunas partes de su cuerpo, como es este caso, ¿no? El que decía que, bueno, podía mover la cabeza y que le ve los pantalones, le ve los zapatos, pero es que esta experiencia continúa. Lo que viene a continuación es realmente lo que le preocupó mucho durante muchísimo tiempo.
Y entonces, en ese momento, fue cuando sentí como que me despedía de mi cuerpo, ese ser o lo que fuese, me empujó contra lo que era una especie de luz que se movía, parecía una espiral de luz, y vi como que él ya no podía mirarlo más, era como que él me estaba impulsando fuera de mi cuerpo, y noté que mi espalda pues se contraía porque me estaba haciendo daño, porque era que tenía que salir. Y ya una vez fuera de mi cuerpo, miré hacia la luz y vi que me estaba absorbiendo la luz. Era como si fuese una atracción total, y no podía, yo no quería irme. Yo decía, esto es la muerte, esto, me estoy yendo, me estoy muriendo. Pero claro, yo tenía tanto miedo, yo decía, pero ¿cómo voy a morir? ¿Y este ser qué es? Y esto, que me agarré como pude a una foto que había justo al lado, y empecé a mirar la foto y empecé a decir, soy muy joven, no me puedo morir ya, no me puedo morir, tengo que volver. Y empecé a echar hacia atrás con mi propia voluntad, y hasta que volví otra vez a mi cuerpo.
Déjame que me dice Olga, una de nuestras compañeras, que están llamando muchas personas para contarnos una experiencia similar, tanto hombres como mujeres. No pensaba que era tan habitual este tipo de cosas.
Bueno, yo me estoy encontrando, ya te digo, en las últimas semanas, que hay muchísimos testimonios de este tipo, personas que no se atreven a contarlo, que lo cuentan en su ámbito más íntimo. Muchos de ellos acuden a los médicos, no les encuentran ningún tipo de problema mental ni físico. Bueno, yo tampoco tengo ninguna explicación para este tipo de casos. Bueno, fíjate, después de esta terrible experiencia, a la mañana siguiente se despierta y se encuentra con una extraña marca en su brazo.
Al día siguiente tenía en el brazo izquierdo, que me pegaba justo al lado de donde él estaba, porque él se me puso en la parte de mi cuerpo, la parte izquierda, pues ese brazo izquierdo se me inflamó y me salió como una serie de granos rarísimos que me llegaban hasta la axila. Total, al final se me puso tan mal el brazo que me asusté y tuve que ir al médico. Bueno, pues el médico me dijo que era un herpes que sale cuando te quedas sin defensa. A mí jamás me había salido un herpes. El médico me explicó que seguramente, porque me tuvieron que hacer análisis de sangre, mi sangre estaría sin defensa. Pero al día siguiente, vamos, el día de antes estaba perfectamente, y al día siguiente, después de la aparición, sin ninguna defensa. Y eso fue lo que más me chocó. Entonces me hicieron los análisis de sangre y efectivamente no tenía glóbulos blancos, me había quedado cero, sin defensa. Y eso también me asustó mucho, porque ya dije, esto me está afectando a la salud, es que este ser o lo que sea, es que no viene a hacerme ningún beneficio, lo que me está haciendo es quitándome mi salud.
Le absorbía incluso eso.
Claro, es decir, ya no solamente se trataba de agresiones nocturnas, de visitas, de fenómenos extraños, sino que aquello ya no solamente estaba empezando a desestabilizarla psíquicamente, sino que también estaba afectándole a su salud, ¿no? La sensación que tenía es que aquello estaba quitándole algún tipo de energía, en este caso, bueno, la dejó sin defensas, y de hecho se vio obligada a seguir un tratamiento bastante duro.
Tomé vitaminas, tuve que tomarme una serie de medicamentos contra los herpes, que eran unos medicamentos muy fuertes, Y aparte de eso, la alimentación que yo tenía en aquella época, yo tenía 20 años, que vamos, que yo comía perfectamente y no tenía ningún problema de salud, estaba súper fuerte.
¿Cómo terminó la historia?
Bueno, pues al final, fíjate, cuando todavía se estaban desarrollando esos acontecimientos, llegó una chica, una compañera nueva que pernoctaba, se alojaba en la habitación de al lado, y una mañana cuando estaban desayunando todas las compañeras, esta chica empieza a contar...
La nueva,
que esa noche ha recibido la visita de un tipo muy extraño, que era alto, vestido de negro, con una capa negra y con una cara cadavérica, muy blanca, ¿no? Claro, ella enseguida relacionó esa visión con lo que le estaba pasando, ¿no? ¿Cómo terminó todo esto? Pues fíjate, esta entidad desapareció de su vida, y esto es un consejo para muchas personas que están viviendo este tipo de experiencia, cuando dejó a un lado el miedo. Y esto suele suceder cuando la persona está tan harta ya de lo que le pasa, que dice, no me importa nada.
Me da igual, ¿no?
Me da igual, ya no tengo nada que perder. Y entonces tomó una actitud de fortaleza, de enfrentamiento hacia esa entidad a la que le perdió totalmente el miedo. La escuchamos.
Ya finalmente, pues, mediante esa respuesta mía tan agresiva y con tanto odio, abrí los ojos y vi que había encima mía una especie de nube que parecía como la niebla que se ve en la televisión cuando no está sintonizada, algo así. Era como una nube extraña, gris, sucia, y era lo que tenía encima. No tenía forma de persona, ni forma de hombre, ni nada. Y abrí los ojos y me atreví a decirle, bueno, como pude, porque tampoco podía hablar mucho, a balbucear, que se fuera. Y que no. Y entonces a partir de ahí ya se terminó.
Menos mal, ¿no? Enfrentarse contra eso.
A partir de ahí se terminó.
Ya.
Es decir, nunca volvió a tener este tipo de experiencias tan terribles.
Y ese es el consejo para esa mucha gente, muchas personas que están viviendo eso, enfrentarse contra ese miedo,
sí,
y desaparecer. ¿Pero qué puede ser?
No tengo ni la más remota idea, no lo sé.
¿Y tú eres investigador?
Sí.
Bueno, que no ocurra. Bueno, gracias por la investigación. Si hay gente que esté viviendo esta experiencia, que se ponga en contacto, sí, con nosotros. Seres de otras dimensiones, seres de ese universo que no es plano, como contabas en tu último libro, ¿no? Que quizá vienen por ahí.
Fíjate, hace escasos días también hablaba con algunos espiritistas que se dedican precisamente a esto, es decir, a hacer este tipo de trabajos y a sacar, según ellos, a estas entidades que llaman del bajo astral o poco evolucionadas y enviarlos hacia la luz, ¿no? En próximas semanas escucharemos además a estos espiritistas especialistas en este tipo de trabajos.
Gracias por el trabajo, Miguel. Si quieren que se pongan en contacto con nosotros, o si no quieres dar al programa, ¿no?
Sí, que nos escriban.
espacionblanco@rtv.es es nuestra dirección. Si estáis viviendo algún tipo de experiencia, contárnoslo. Gracias, nos vemos la semana
que viene. Hasta la próxima.
Cuídate. Ojalá no tengáis que vivir nunca una experiencia parecida. Eso os deseamos. Teníamos un concurso, los ganadores son Israel Martínez de Madrid, María Teresa Pardo de Barcelona, Fernando Ibáñez de Valladolid, Leo Palenque de Soria y Virginia Borges de Jaén. Poneros en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os mandaremos ese premio, ese regalo, para daros las gracias por estar ahí, como a toda la gente que nos escucha a través del Facebook y nos seguís en todos esos lugares a través del podcast. También gracias por hacernos uno de los programas más descargados. Ha sido un placer estar juntos aquí en estas dos emisiones. La semana que viene más, seguiremos viaje por estos misterios, sobre todo tratando de buscar respuestas, y queremos vuestras sugerencias. Feliz semana y ahora hasta las 4 con la invitación a que sigáis en esta sintonía. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y nos vamos corriendo a dormir, porque estamos un poco cansados. Cuidaros, ha sido un placer.